Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios. Para que me compares hoy como siempre. Encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Sean todos y todas bienvenidas a este nuevo episodio de Cuentos y Cuentas Claras aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, hoy iniciando este 11 de septiembre, Félix.
Septiembre, claro.
Con la música de Luis Miguel Gallego Basteri. Félix, buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Alejandra, que nos acompaña acá en el estudio. Y buen día a todos los oyentes. Efectivamente, hoy vamos a estar acompañados del Sol de México, de Luis Miguel, que sigue estando vigente.
Me gusta mucho.
Exactamente. Y este tipo de canciones, estos arreglos con las rancheras y los boleros mexicanos, fueron un éxito en los años en que los lanzó. Además, la voz de él se presta mucho para este tipo de canciones.
54 añitos tiene el señor.
Y todavía sigue vendiendo conciertos aquí, a diestra y siniestra.
Aquí lo hizo muy bien, Félix, le fue muy bien. Se cayó en uno de sus últimos conciertos, pero en general domina el escenario.
Así es, y en su época más brillante, cuando era joven, realmente fue el ídolo latinoamericano más conocido, ¿no? De hecho, se llegó a decir que era parte del patrimonio mexicano.
Ah, y lo es, y lo es. Un poco más de media vuelta, si le parece, y ya regresamos y saludamos a Alejandra y al resto de la audiencia.
Que sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Alejandra, buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Félix. Me alegra estar otra vez en cabina.
¿Le gusta a Luis Miguel?
Me encanta Luis Miguel.
Vea, Félix. Sí. Las nuevas generaciones amamos Luis Miguel.
Sí.
Pero Luis Miguel es una mezcla de lo antiguo, de las antiguas canciones, con algo de lo nuevo, ¿no?
Como yo.
Sí, más o menos, sí, esa claro. mezcla.
Bueno, ¿no? Si me permiten, tengo la primera pregunta.
Claro que sí, Daniel.
Félix, quiero que me explique, por favor, qué fue lo que sucedió el día de ayer en México, porque un grupo de personas resultó metiéndose, creo que fue en el Senado, para intentar detener una aprobación de alguna ley o un texto. El caso es que se metieron a un ente público.
Bueno, lo que ocurre en México es que Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, está ya en los últimos días de su administración. Él a fines de septiembre ya le entrega el poder a la presidenta elegida, Claudia Sheinbaum, antigua alcaldesa de Ciudad de México, que es de su mismo partido.
Correcto.
Andrés Manuel se retira, y me parece sobresaliente, con un 73% de apoyo dentro de la población mexicana, lo que explica por qué el partido Morena, el partido de él, no solamente ganó la presidencia, sino que tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y prácticamente solo le falta un voto para obtener también la mayoría en el Senado. O sea que la nueva presidenta va a entrar con unas cámaras legislativas a su favor. A eso agréguesele que la mayoría de las gobernaciones de los estados están en manos del partido Morena, que es un partido que creó Andrés Manuel López Obrador, una disidencia del antiguo PRI, del antiguo PRD, y que es una mezcla de nociones liberales, socialdemócratas y también conservadoras. Andrés Manuel, en mi concepto, hizo un buen gobierno. La gente lo estima. Cree que cambió la imagen de poder absoluto y de corrupción que traían los anteriores presidentes de México, que se consideraron una especie de emperadores intocables. Él hizo humilde la presidencia de México, se mezcló con los ciudadanos. No tuvo esos derroches de vanidad y ostentación que tuvieron los otros, y yo creo que eso lo está reconociendo la ciudadanía. Tuvo muchos errores, por ejemplo, la política de género realmente le quedó faltando, queda con un saldo en rojo, y las feministas de México pues no lo quieren mucho porque no fue capaz de cumplir las promesas que había hecho en campaña sobre equidad de género y restauración de los derechos de las mujeres. Sigue habiendo mucho feminicidio, mucha exclusión, mucha discriminación contra las mujeres en México. No se hable de narcotráfico, para el cual propuso una fórmula un poco ingenua, que más bien abrazos que no balazos, pero con esa fórmula conciliadora de Andrés Manuel tampoco se pudo reducir la influencia de los carteles del narcotráfico, aunque se le han dado golpes a algunos carteles. Ya recuerde usted que fue capturado Ismael El Mayo Zambada, que era el jefe del cartel de Sinaloa, el que quedó como jefe del cartel luego de el apresamiento del jefe original, que era el Chapo Guzmán. Y algunos de los hijos del Chapo también han echado mano. La violencia sigue siendo un factor determinante de la vida mexicana. Le quedó por resolver el famoso caso tristemente célebre de la matanza de estudiantes.
¿Ayotzinapa?
Exactamente, eso no quedó solucionado, y los opositores de Manuel López Obrador, que los hay tanto en la izquierda como en la derecha, acusan al gobierno de haber sido incapaz de superar o de pasar por alto los intereses de los militares que están comprometidos en la matanza y de encubrirlos. Bueno, como una de las últimas medidas de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, aprovechando el boom que tuvo él y el partido con el triunfo absoluto en las últimas elecciones presidenciales, impulsó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para hacer que los jueces de los altos tribunales sean elegidos por voto popular y no que salgan de ternas de la misma magistratura, como se acostumbra normalmente en los sistemas de gobierno latinoamericanos.
¿Hasta ahora ha funcionado así en México también?
No, en absoluto. Es primera vez que se intenta que los jueces sean elegidos por voto popular.
Nunca en la historia.
Que yo sepa, nunca se ha hecho eso.
¿Y cuál es la idea de eso? ¿Para que sea qué? ¿Transparente?
Bueno, Manuel López Obrador alega que el actual sistema es un sistema corrupto, clientelista, donde los magistrados eligen a sus amigos o amigotes, y en realidad la persecución contra el crimen, el delito, se muestra muy frágil porque los niveles de impunidad judicial son muy altos en México, así como acá en Colombia, debe o en ser cualquier otro país latinoamericano. Él dice que la fórmula es que los jueces sean elegidos por el pueblo, sean responsables ante el pueblo y tengan como un mandato popular que los obligue a cumplir con las obligaciones que tienen. El proyecto incluye que los candidatos a ser elegidos popularmente salgan de unas listas que va a pasar el gobierno, el ejecutivo, creo que el legislativo también, y que ya la ciudadanía decida quién se queda y quién sale de esa lista para ser magistrado de los altos tribunales. Lo que ocurre es que en muchos estados donde el dominio político y económico de los carteles es asfixiante, eso es como ponerle en la bandeja el sistema judicial a estos capos, porque ellos se van a encargar de financiar las campañas electorales de los aspirantes que los respaldan en sus intereses y de poner al servicio de sus carteles los sistemas judiciales en los respectivos estados. Entonces, ¿quiénes están protestando? Pues está protestando una parte de la ciudadanía que entiende que eso es como poner al ratón a cuidar el queso, en el caso de estas elecciones populares, y los miembros de la carrera judicial que se sienten perjudicados porque ahora ya para buscar un ascenso van a tener que convertirse en políticos, hacer campañas que son costosísimas para poder llegar a los altos tribunales. Están protestando los estudiantes de derecho y de otros sectores que ven que sus carreras en la práctica, si las quieren ver brillantes, ascendentes, van a tener que contagiarse o contaminarse de la politiquería, de todo lo que lleva el ejercicio político electoral en nuestros países. Entonces dicen que ahí no se va a premiar el mérito, sino al que tenga los mejores padrinos, el mejor apoyo financiero para respaldar sus campañas. Por eso la acometida que hubo ayer en el Senado, porque ya el proyecto fue aprobado en la Cámara, ahora le toca al Senado. Y si el Senado lo aprueba, eso queda convertido en ley de la República, y entonces en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum vamos a estrenar ese sistema de elección popular de los magistrados, que como le digo es bastante discutible.
¿Y el hecho de que se metieran ayer puede hacer que eso se revoque o ya no hay vuelta atrás?
Yo creo que el gobierno tiene todas las de ganar, y ya Andrés Manuel López Obrador se lo ha tomado como una cuestión de orgullo personal, dejar esa última herencia en los últimos días de su administración. Entiendo que solo le falta un voto para tener la mayoría total en el Senado y hacer aprobar la ley.
O sea, es un voto que puede desatar otra metida en el Senado.
Exactamente, pero usted sabe que cuando hay estos gobiernos con un partido que es mayoritario en las cámaras y en la rama ejecutiva, es muy difícil que la oposición pueda tener algún éxito frente a las iniciativas legislativas.
No, y ya terminando periodo, ya va a entregar, señor, ya debería estar empacando.
Pero el agravante es que la sucesora es del mismo partido. Si la sucesora fuera de otro partido, tal vez no habría esa posibilidad tan amplia de hacer aprobar este proyecto de ley por parte del gobierno saliente. Pero sabiendo que la que viene es del mismo partido y está respaldando la iniciativa, los diputados allá como acá saben cuál es el sol que más calienta, y a ese sol que más calienta muchos van a acogerse.
¿Sabe usted también, Félix, que puede pasar como cuando aquí Uribe dejó a Santos, que después resultaron enemigos, como Correa?
Ah, bueno, se puede dar eso, pero sí, es difícil, porque esta señora parece que ha demostrado su lealtad con Andrés Manuel López Obrador. En muchas ocasiones ha sido de la base del partido. Lo que pasa es que entre Juan Manuel Santos y Uribe nunca hubo una relación política antes de que él llegara al Ministerio de Defensa, antes que Santos llegara al Ministerio. En cambio, aquí hay toda una trayectoria desde la fundación del partido de acompañamiento de la Sheinbaum a Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo el jefe máximo de esa agrupación política.
La política, no sé qué pensar.
Y como le digo, lo que a mí me asombra es que después de 6 años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador salga con el 73% de aprobación.
¿Cuándo salió mi Uribito?
Uribito salió con algo parecido.
Sí, claro, ¿no?
Uribito salió con algo parecido.
O sea, eso podría hacernos pensar que no necesariamente porque se salga con popularidad se hizo bien.
Exactamente, pero aquí yo creo que en México es caso raro, porque todos los presidentes han salido con muy baja popularidad. Y en medio de muchos escándalos de corrupción, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador lo vi en un video en el día de ayer, tiene una discusión con unos periodistas que acusan de corrupción a su familia. Ajá. Entonces él, de frente, en una rueda de prensa de las que celebra todas las mañanas, le dijo al señor bueno, hagamos entonces un trato. Como usted dice que mi familia y yo tenemos mucha plata, entonces cambiemos las propiedades que usted tiene por las que mi familia tiene, porque así usted saldría ganando. Acépteme la propuesta. Y el otro se quedó callado porque
pero
el otro
no tiene propiedades grandes.
No,
ni nada.
No.
Dice
no,
que
no.
Tiene un lugar, una casa donde vive nada más.
Sí, ¿no? Él es muy modesto, un apartamento que aquí sería de clase media.
Sí, sí.
Es decir, él ha demostrado con hechos de que el hombre fue austero, correcto.
Ay, hablando de austeros, Félix, ¿qué ha pasado? ¿Qué se sabe del Pepe en Uruguay, que estuvo en una operación?
Pues yo creo que él, con ese cáncer que tiene en el esófago, difícilmente va a salir con vida de ese problema. Ya él tiene una edad muy avanzada y ese cáncer en el esófago creo yo que le va a causar la muerte, desgraciadamente. Es uno de los pocos presidentes y gobernantes de América Latina que realmente salieron más pobres de cómo entraron al poder.
Sí.
Pues yo sí quisiera hablar a favor del, no solo porque ya Félix recalcó lo de las feministas en México, pero hay otras versiones que yo quiero que también la audiencia les quede claro, porque me pareció muy importante la pregunta de Daniel, que no por tener alta, ¿cómo es?
Popularidad
haya sido un buen presidente. El primer punto que quiero precisar es que la mafia tiene penetrado todo el sistema, todo. Y eso es una solicitud que le hicieron la mafia a AMLO para que ellos poder seguir manejando y quitándole toda la independencia al sistema judicial, porque ellos serían los encargados de condenarlo. Y el otro punto, tenemos que recordar que la que le sigue fue esposa de él un tiempo en su juventud. Entonces,
No, esposa de Andrés Manuel López no.
Si me trae una fidelidad de versiones que me llegan directamente de México. Claro, con la exageración de que la que ganó la presidencia fue la otra, sino que cambiaron casi lo que estaban queriendo hacer. Lo mismo en Venezuela, lo hicieron en México, pero porque había menos resistencia y menos oposición. Parece, según unas versiones de México directamente, que la que ganó la presidencia fue la otra mujer. Pero bueno, yo solamente quiero que queden las discusiones en la audiencia y que miren toda la objetividad que tuvo Félix en su análisis, muy bueno por demás. Pero es a raíz de esa buena pregunta que le hizo Daniel que yo me animé a volver a los micrófonos después de 8 años. Abracitos para toda la audiencia. Soy Amparo Beltrán Acosta.
Bueno, nos quedaron unas canciones también de Luis Miguel. Muchas gracias, Amparo, también por su aporte. Si quiere, vamos con una y ya regresamos. Feliz. Listo. Puede ser Si Nos Dejan, Sabes Una Cosa, La Bikina. Sabor pues, a mí, o hay una que se llama I.
Pongamos I, que es un famoso bolero.
Perfecto, muchas gracias. Ya regresamos.
¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puede estarme si fallaste? Y mataste la esperanza como en mí. ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda la razón de mi pasión? Que necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo vivir entonces tu abandono? ¿En qué ruta tu promesa se perdió? Si dices la verdad, yo te perdono. Te llevo de recuerdo junto a Dios. Fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud.
Bueno, Félix, en este caso voy a preguntar por un personaje del que estuvimos hablando recientemente, poco conocido, el señor Uribe. Y también poco conocido su abogado Jaime Granados, que le pidió a la jueza de este caso posponer otra vez su audiencia un mes más porque al parecer no tenían las pruebas suficientes o las pruebas contundentes, bueno, aparte de los celulares y los computadores incautados. Pero mi pregunta es, Félix, ¿cuánto tiempo se puede seguir posponiendo y buscando excusas para que no se lleve a juicio o se haga algo con el doctor Uribe?
Alejandra y oyentes, miren, esto tengo unas diferencias con la mayoría de ustedes. Creo que en Colombia la justicia debe ser para todos y debe ser por parejo. Entonces, el caso de Uribe es claro, él compró testigos a través de sus abogados y Iván Cepeda, que era la víctima de esa conspiración de Uribe, pues lo denunció y la Corte Suprema encontró que había suficientes pruebas para detenerlo. Recuerde usted que estuvo detenido. Luego él renunció al Senado, pasó entonces el caso a la Fiscalía y allí, como tiene un gran abogado penalista, un hombre que sabe todos los trucos del negocio, pues se ha dedicado a obstruir el adelantamiento del proceso y todo depende de la autoridad que ponga la juez o el juez respectivo para controlar las acciones dilatorias de las partes, ¿no? Lo que yo temo es que si se condena a Uribe, mientras están libres y vivitos por ahí haciendo de las suyas otros delincuentes políticos muy connotados del país. Recuerde usted que ninguno de los grandes jefes de la FARC ha sido hasta ahora condenado por la justicia restaurativa de la JEF. Que muchos de los políticos como Juan Manuel Santos, que también cometieron tropelías y que estuvieron también involucrados en el gobierno de Uribe en los casos de falsos positivos, andan libres y con premio Nobel de la Paz en el bolsillo, que otros políticos salen impunes de las investigaciones, estilo Armandito Benedetti, que es el ejemplo del político corrupto en el país, es también un tipo que violenta a las mujeres, que ejerce violencia de género abiertamente contra ellas, que se ha robado no sé cuántos contratos a través de intermediarios con el Estado, de que ha hecho y deshecho, de que ha amenazado al presidente, de que sabe muchos secretos de la vida política del presidente, etcétera, y goza de la más absoluta impunidad. Hace poco lo llevaron dizque a la W, que hacerle un interrogatorio, eso más bien parecía una charla de amigos con él, para que él, entre comillas, saneara su imagen ante el público oyente. Entonces, yo pediría que si van a condenar a Uribe, tienen también que echarle el guante a todos estos otros bandidos que andan impunes y tranquilos porque la justicia no los alcanza. Y si a Uribe lo condenan, ese puede ser el incentivo para que la campaña del 2026 se convierta en una especie de plebiscito entre los que atacan el sistema judicial por ser parcializado contra Uribe y los amigos de Uribe, y los que defienden el sistema judicial por las actuaciones contra Uribe. Uribe sigue teniendo mucha influencia en un sector del electorado, no olvidemos eso. Es que estamos en Bogotá. Bogotá nunca fue una plaza de Álvaro Uribe realmente. Pero hay sectores del país, regiones del país, que sí las controla política y ideológicamente Uribe y su gente, como Antioquia, el Viejo Caldas, es decir, toda la zona del interior del país andino, tiene mucha influencia en el electorado Álvaro Uribe. Y se puede correr el riesgo de que se convierta en mártir a Uribe, ¿no? Uribe es muy hábil para aprovechar esa imagen y eso se convierta prácticamente en un plebiscito a favor o en contra de Uribe. Y recuerde que cuando hubo el plebiscito para aprobar los acuerdos de paz con la FARC, Uribe le ganó al propio presidente Santos el plebiscito y le dio un golpe político que, si no hubiera sido por la habilidad de Santos, que se sacó de la manga como el mago de Oz, la jugada de hacer aprobar los acuerdos en vía rápida en el Congreso que dominaba, ese acuerdo de paz hubiera fracasado. Entonces, me refiero a que, en síntesis, a que tiene que haber justicia para todos. Que se lleven a Uribe, perfecto, pero que también se lleven a Benedetti, hagan lo mismo con Santos y con tantos otros pillos de cuello blanco que se pavonean tranquilos por las calles y los campos del país. Tanto asesino que hay suelto. Mire el caso de Alfonso Ilcaza, un empresario costeño, acusado de múltiples asesinatos de prostitutas, de haber formado grupos paramilitares, y también por esas cosas del sistema judicial ha salido impune del último proceso que le siguieron por los asesinatos. Y ese señor es contratista de gobiernos departamentales y en una época de gobiernos nacionales tiene mucha plata e influencia en Barranquilla y Cartagena, y ahí anda libre, ¿no? Entonces, tenemos que, digamos, concientizarnos de que la justicia tiene que ser imparcial, tiene que ser para todos por igual, ¿no? Porque no basta con que metan a uno en la cárcel si los demás bandidos están en la calle tranquilamente. Eso es lo que yo tengo de fondo. No me cabe duda de que Uribe es culpable de eso, pero, repito, ha habido tantos privilegios y tantas exenciones para otros personajes igualmente delincuentes, que veo que eso puede, en vez de castigar a Uribe, favorecer los intereses de Uribe y de la extrema derecha que lo sigue a él. Hasta ahí sería mi razonamiento.
Hablando de Expressi, señor.
No, aprovecho para saludar a los oyentes, Daniel. Saludo a don Angelito, que nos está oyendo en Suba y que ahora, después de las 11 de la mañana, nos va a estar acompañando en su programa La Pizarra. Un abrazo para él. Y para, si es que hay oyentes, ¿no? Fuera de Angelito, Daniel.
No creo, Félix.
¿No? Bueno, entonces...
Pero Angelito es nuestra forma de vivir.
Sí.
Le quería preguntar, hablando de expresidentes, Félix, por un expresidente que me causa a mí mucha simpatía, sobre todo porque siento que fue iluso en muchas cosas, y es Pedro Castillo. Pedro Castillo, expresidente de Perú. ¿Eso en qué quedó, Félix? Mientras le busco la audiencia a los países.
Quedó en que le pueden poner más de 40 años de cárcel, no, por haber intentado, entre comillas, el golpe de Estado para cerrar el Congreso y quedarse con poderes absolutos. Está en la olla, en la pitadora, ¿no? Porque en el Perú, al revés de Colombia y de otros países latinoamericanos, los presidentes tienen muy poco poder, y como existe una constitución que permite que la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional por mayoría pueda decretar incapacidad moral o política del presidente en funciones, si se logra obtener las 2/3 partes de los votos para hacer aprobar una moción de esa clase, fácilmente se destituyen presidentes. Castillo fue víctima de esto, como lo fueron víctimas Pedro Pablo Kuczynski, Martín Villagra, que fue el sucesor de Kuczynski, y otros mandatarios anteriores.
¿Cuál fue
el
que se suicidó, Félix?
Se suicidó Alan García.
Alan García, cuando lo fueron a coger.
Fue 2 veces presidente del Perú, primer periodo en 1990, como uno de los líderes o el líder más joven del APRA, partido de centro izquierda que siempre había estado en la oposición en el Perú. Hizo un gobierno en la parte económica desastroso que fortaleció el movimiento insurreccional de Sendero Luminoso, que inició en la provincia de Ayacucho, en la zona andina del Perú. Después se reencauchó, después de un periodo como de destierro político, y regresó como líder de centro-derecha en el Perú, y fue elegido sorpresivamente por segunda vez presidente. Uh-huh. Y al término de su mandato fue acusado de múltiples actos de corrupción. Entre ellos se embolsó, bueno, no solamente él, sino la gente que lo acompañaba, parte del billete que costó la construcción del famoso tren que hay en Lima, tren metro que hay en Lima. Esta investigación estaba siendo seguida por la fiscalía y le iban a dictar ya una orden de detención.
Iban por él, ya.
Iban a la casa de él por él, y él ya le había dicho a los amigos y a la familia que él nunca jamás se iba a dejar meter en la cárcel por la fiscalía y que antes preferiría matarse, y eso hizo. Cuando vio que llegaban los de la fiscalía, cogió una pistola, se pegó un tiro y murió.
Me
por lo menos dio un acto de consecuencia.
Porque le timbraron, bajó, abrió y dijo, permítame un momento, ya bajo, voy por mi maleta. Subió y se pegó el tiro. Eso es lo que dicen, ¿no, Félix?
Así fue, y así fue. El hombre en eso fue muy consecuente, y le dio un ejemplo a otros políticos latinoamericanos que dicen que patria o muerte, pero siempre quieren vivir a la sombra del que más los cobije, ¿no?
Félix, entonces, ¿Perú cómo está en este momento? Porque estamos viendo que hay un expresidente que puede llegar a los 40 años de cárcel, como usted nos está explicando.
Pues,
¿y
Fujimori,
qué dejó ese
pues no es periodo? Caso único, porque Fujimori está pagando hace 25 años cárcel por asesinatos que se cometieron contra estudiantes y profesores en su gobierno semidictatorial. Y aunque han intentado darle la libertad, la hija que es Keiko Fujimori, que lidera uno de los partidos más importantes, ha negociado de todas las maneras posibles que Fujimori quede libre de cualquier condena o de seguir en la cárcel. Hay sectores políticos que se han opuesto a eso, y entonces está en un vaivén permanente la situación legal de Fujimori. Pero él ya pagó, creo que 25 años en la cárcel. También estuvo en la cárcel detenido Ollanta Humala, y ahora está detenido y procesado por robos abiertos el famoso Alejandro Toledo.
¿Cuántos presidentes tiene Perú?
El Cholo millonario.
Sí.
Toledo fue un señor que vino de bien abajo, Daniel. O sea, que ese cuento de que yo vengo de abajo y que yo respaldo con mi vida los derechos de los pobres, eso es cuento muy viejo y muy practicado dentro de los políticos latinoamericanos. Hace parte de la picaresca electoral. Toledo en su juventud fue hasta embolador, ¿no?
Sí.
Pero gracias a la inteligencia que él tenía y la manera como él se sabía mover, logró becas y logró estudiar, creo que en el extranjero, en Estados Unidos.
Ajá.
Regresó convertido en todo un doctor y se metió a la política como opositor de Fujimori, ¿no? Perseguido por Fujimori. Después de que cayó Fujimori y hubo elecciones, él ganó las elecciones porque era el cholo, como él es de ascendencia mestiza indígena, que sí iba a cambiar la cara del Perú frente a ese desgraciado corrupto y abusivo y dictatorial de Fujimori. Resultó que se enriqueció de la noche a la mañana con una cantidad de dádivas que le dio Odebrecht, entre otras cosas, por contratos de carreteras. Y no eran coimas pequeñas, eran de varios millones de dólares. Él salió bien embuchado de la presidencia.
Pero sigue, ¿le sigue funcionando eso de yo vengo de abajo a los políticos?
Claro que sí, claro que sí. Aquí en Colombia funciona. Y el señor, después perseguido por la justicia, se fue para Estados Unidos y allá estuvo mucho tiempo como profesor universitario, alegando su inocencia hasta que en Estados Unidos, donde estaba refugiado, permitieron o cumplieron la orden de detención y de extradición que pedía la justicia peruana, y lo llevaron detenido al Perú como un vulgar delincuente, como lo que es, porque se enriqueció con plata pública.
¿Y Martín Vizcarra cómo le ha ido?
Martín Vizcarra está en proceso, pero no se lo ha sentenciado, ¿no? Pero Pablo Kuczynski también está detenido domiciliariamente, algo así. Todos han tenido problemas con el sistema judicial en Perú, inclusive la actual presidenta Dilia Boluarte, que reemplazó a Pedro Castillo, era la vicepresidenta de Pedro Castillo, también ha tenido problemas con la fiscalía por unos regalos de relojes muy finos que le dieron, que ella alega que fueron fruto de una colección que ella hizo por su cuenta, aunque la fiscalía alega que es a cambio de favores políticos que ella recibió eso. Seguramente cuando salga de la presidencia
se sabrán cositas.
Tendrá que afrontar su proceso legal.
Saludos del maestro, perdón, se me olvidó decirle.
El maestro que ahora ve en peligro sus intereses con la nueva reforma del señor Petro que le ayudó a elegir, porque la nueva reforma tributaria que presentó Petro es para elevar en un alto porcentaje los impuestos que se le cobran a las apuestas en línea como las de Betplay. De ahí piensa sacar buena parte del billete de esos 12 billones que piensan recolectar para cubrir el déficit del presupuesto del año entrante.
Y eso está bien, me parece.
Me parece bien, pero no, pues para usted está bien, pero para los que trabajan con Betplay no creo que esté tan bien.
No sé.
Depende de tu bolsillo.
No sé, yo...
El precio de la apuesta es así.
Cuando uno lleva todo para Petro, muy berraco. Félix, nos quedan 4 opciones de música. Dígame qué le pongo. Si nos dejan, ¿sabes una cosa? ¿La Bikina o Sabor a mí?
Pues pongamos La Bikina, que fue uno de los éxitos de Luis Miguel.
Perfecto. Ya regresamos.
Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando oscura sin verlos jamás. Llorando por él, mi mariachi.
¿Dónde más tenemos audiencias?
Bueno, tenemos conexiones en Estados Unidos, en Colombia, en Alemania, y agradecemos a quien esté trasnochando en Australia porque nos acompañan hoy.
Muchas gracias. Bueno, Félix, yo estoy un poco confundida, tal vez, o con menos información de la necesaria, porque ya la Imprenta Nacional escogió a Portugal como aliado para la impresión de los pasaportes en Colombia. ¿Ahí qué pasa con Thomas Gregg? Si no estoy mal, que no estoy entendiendo muy bien, el contrato está como hasta el 2025, o no entiendo muy bien eso. Esa es una pregunta. Y lo otro, ¿qué dicen y cómo funcionaría en ese caso? Que va a tener un 12% de descuento el pasaporte, pero ¿en qué casos y para quiénes?
Bueno, lo que yo entiendo, Alejandra, es que la empresa que siempre había impreso los pasaportes en Colombia había sido Thomas Gregg, que era en la práctica un monopolio, con socios colombianos, ¿no? Socios colombianos y extranjeros. Y que cuando se le iba a entregar en este gobierno, cuando era canciller Álvaro Leyva, la renovación del contrato a Thomas Gregg, el presidente Petro vetó esa entrega y dijo que era imposible que se siguiera prohijando, apoyando un monopolio evidentemente corrupto como el que ejercía Thomas Gregg, que se abriera una licitación donde pudieran participar varias empresas en condición de equidad. Entonces a Álvaro Leyva le tocó ese rollito de desdecir al Estado del precontrato que ya habían prácticamente finiquitado con Thomas Gregg, abrir una nueva licitación. Thomas Gregg aprovechó entonces para hacerle una demanda al Estado colombiano, porque consideraba que sus intereses económicos se habían visto perjudicados con ese echado para atrás. Es una demanda por más de 119 mil millones de pesos. Álvaro Leyva se defendió diciendo que si a él le iban a cobrar esa plata más adelante en caso de declarar culpable el Estado, pues él ya estaría en el cementerio y que por eso no le interesaba el resultado de la demanda. Pero a los que sí nos interesa es a los ciudadanos colombianos que pagamos impuestos, de los cuales salen esos dineros para este tipo de satisfacción de los demandantes contra el Estado colombiano. Entonces, finalmente, el nuevo canciller, Luis Gilberto Murillo, metido en esa papa caliente de cómo impedir que la ciudadanía se quedara sin la expedición de pasaportes al no haber una empresa que hubiera ganado una licitación, no se hubiera hecho el proceso y no se lo hubieran ganado todavía, y ante la amenaza de Thomas Gregg de la demanda contra el Estado, le tocó conciliar con Thomas Gregg, ¿no?, a través de abogados. Entonces se logró un acuerdo inicial de que Thomas Gregg va a seguir imprimiendo pasaportes por un año más, mientras se le da tiempo a la imprenta nacional, que no estaba preparada tecnológicamente para este trabajo, de asociarse con un socio extranjero, parece que fue escogido el gobierno de Portugal, para que las prepare técnicamente, aporte toda la innovación tecnológica que posee allá Portugal, toda la experiencia, y después de que se venza la prórroga del contrato con Thomas Gregg, la imprenta nacional, con el apoyo de Portugal, empiece a expedir los pasaportes, unos pasaportes que se llaman digitales, que son diferentes a los pasaportes normales que ahora se están usando mucho, sobre todo en los países desarrollados, los cuales no necesita que el funcionario de la aduana te mire a los ojos, te pregunte, ¿no?, sino que simplemente usted pone el pasaporte en una máquina, ahí se registran todos sus datos, se comprueba si son válidos o no son válidos y sigue derecho, pasa la migración sin problema. Ese es el sistema que se quiere poner en Colombia con esta tecnología que ahora traerían los portugueses. Pero como suele suceder en Colombia, el hecho de que se le entregue a Portugal, porque había otros gobiernos también interesados en hacerse al contrato, ha hecho que surjan rumores de que precisamente el hijo de Álvaro Leyva, el ex canciller, había estado negociando en Portugal con el gobierno de Portugal una alianza para la elaboración de los pasaportes y que entonces, por A o por B, parece que el negocio sí iba a terminar en manos de alguien de la familia de Leyva Durán. Lógicamente el hijo de Leyva ha rechazado enérgicamente, como suele decirse aquí, por parte de políticos y contratistas esas denuncias y dice que él no tiene nada que ver con esa negociación. En eso vamos, de una decisión del presidente de tratar de hacer más abierta y limpia la licitación para la adjudicación de los pasaportes. Vamos en un lío donde están involucradas muchas empresas, hay demandas, hay intereses enfrentados de unos con otros, y debajo de todo esto está la capa de los políticos que abundan en Colombia tratando de sacarle partido a estas aguas revueltas, ¿no? No me extrañaría que en unos años se descubriera que el hijo de Álvaro Leyva tuvo su tajada en esta contratación, porque hay otro dato que a mí me llama la atención. Hace unas semanas falleció el embajador colombiano en Portugal. Se llamaba José Bautista, ¿no? Era un político del norte de Santander que ya había desempeñado pues altas posiciones, había sido inclusive ministro. Y Bautista, o la familia Bautista, era socia de Thomas Grech. Lo curioso es que él en Portugal fue el que lideró los contactos con el gobierno de Portugal y empresarios de Portugal para llegar al acuerdo con la imprenta nacional. Entonces no sé qué intereses por debajo tenía el embajador que ya murió para que ese negocio se concretara. Creo yo que él estaba sacando su partida ahí también. Así como había sido socio de Thomas Grech, también se estaba volviendo socio de este otro negocio. Pero bueno, la muerte, que no distingue buenos de malos, se lo llevó hace un par de semanas. Y el canciller Luis Gilberto Murillo pues lamentó la tragedia de que este señor hubiera perecido, seguramente porque era su mano derecha para concretar esa negociación con Portugal, que es una de las papas calientes.
Extraño eso, hay que esperar, porque si era socio, ¿por qué resultó después haciendo las otras conversaciones?
Se lo llevó a la tumba, como dicen en las novelas policíacas, ¿no?
Todo se sabe al fin y al cabo. Félix, le quiero preguntar entonces por el debate que hubo entre Trump y, yo le decía Kamala Harris, si no es Kamala.
Kamala.
Y ahí, e hicieron énfasis en eso porque estaban insistiendo en que Trump le decía Kamala, porque sabía que una población hispanohablante que se iba a quedar con el mala. Félix, ¿cómo le fue en este debate a esta mujer y a Trump?
Le fue muy bien a Kamala Harris, puso a la defensiva a Trump. Trump cayó en una cantidad de imbecilidades, sí, de mentiras, diciendo, por ejemplo, que los emigrantes latinoamericanos estaban comiendo gatos y perros y que por eso estaban desapareciendo las mascotas en ciertos lugares de Estados Unidos. Dijo otra bestialidad, que en algunos estados el Partido Demócrata permitía, ojo, que los gobernadores demócratas permitían el asesinato de niños después de haber nacido. Una tremenda bestialidad que en otro tipo de electorado ya le hubiera costado a quien lo hubiera dicho su candidatura, lo hubieran rechazado totalmente. Entonces, Kamala,
estupideces más grandes.
Kamala hizo énfasis en todas y en muy otras bien mentiras, lo puso contra las cuerdas, lo atacó como debía atacarlo, le dijo de frente, usted es un mentiroso, y los periodistas que estaban haciendo de moderadores, pues corrigieron varias veces a Trump en las mentiras o inexactitudes que decía, tanto que al fin quedó, como se dice, rabón con ellos. Y digo que ellos lo habían corregido a él, pero que no habían corregido a Kamala Harris. Y que, mejor dicho, le acusó, el debate fue promovido por ABC, una cadena de televisión de Estados Unidos. Pero como la cadena de extrema derecha de Fox es incondicional de Trump, en esa cadena, después del debate, Trump acusó a los de ABC de que no habían sido imparciales, sino parcializados con Harris. Lo cierto es que las encuestas que han salido muestran que el 67% de los encuestados dicen que Harris ganó, mientras que el 38% o el 33%, algo así, dicen que ganó Trump.
Entonces Biden hizo una buena opción al retirarse, fue lo mejor que pudo hacer.
Sí, y muy buena la actuación de Kamala Harris, que probó que tenía garra, inteligencia y que no se le achicaba a un matón como Trump. Yo creo que son buenas noticias para el electorado y para los que creemos que Estados Unidos no puede caer otra vez en manos de semejante bufón y matón.
Félix, ¿y qué dice Kamala sobre los migrantes y sobre los que están llegando desde el Centroamérica y los que se vienen de otro lado aquí al Darién y a llegar allá?
Ella no está diciendo que allá son bienvenidos todos. Eso nunca lo dice ningún gobierno de Estados Unidos. Que van a hacer, van a instalar unos procedimientos, entre ellos van a apelar a gobiernos amigos como Colombia, Panamá y otros, para que ayuden a controlar ese flujo indiscriminado de migrantes que cruzan por la selva del Darién y que están pues congestionando las puertas, entre comillas, de la frontera entre México y Estados Unidos y también causando problemas sociales en los países de tránsito, que van a establecer como una regla. Ya de hecho el gobierno Biden había establecido como unas reglas que debían cumplir los emigrantes para poder hacer su trámite legal ante el gobierno de Estados Unidos, sin necesidad de tener que irse hasta la frontera. Pero aquí hay un problema, y es que gobiernos como el de Venezuela, con sus robos electorales, su represión, su mala administración, el acoso contra quienes no estén de acuerdo con sus medidas, está facilitando o haciendo todavía peor la situación de angustia de buena parte de esa ciudadanía que ya tiene de por sí graves problemas económicos y los está incitando a que salgan del país, y pues la mayoría busca salidas hacia países ricos que les permitan tener unos empleos bien pagados como Estados Unidos. Entonces, por más que el gobierno de Estados Unidos trate de poner controles a ese flujo desordenado de migrantes, las acciones políticas de algunos gobiernos en América Latina están favoreciendo o facilitando o obligando la salida de muchos conciudadanos que buscan como salvación el refugiarse en un país como Estados Unidos, donde pueden encontrar oportunidades de trabajo y de educación para sus hijos que no van a encontrar ya en América Latina.
Félix, usted me había dicho, porque hemos explicado acá, que en Estados Unidos entonces no gana el que saque más votos.
No.
Recuérdeme, por favor, usted me hablaba alguna vez de unos estados que eran cruciales,
sí,
que los candidatos le apostaban porque les podía dar el triunfo. ¿Cuáles eran?
Bueno, está Pensilvania, que es un estado donde ayer se hizo el debate en Filadelfia, la ciudad más importante de Pensilvania. En el año 2016... cuando ganó Trump la presidencial, ganó en Pensilvania y se la arrebató a Hillary Clinton, un estado que supuestamente era de filiación demócrata. Ahí la cosa está muy peleada entre Harris y Trump. Está Wisconsin, un estado del Medio Oeste, que también fue definitivo en la ganancia de Trump en el 2016. Michigan, un estado industrial también del Medio Oeste, que parece ahora se va a inclinar por Kamala Harris, yo espero que sí. Está el estado de Nevada en el oeste, Nuevo México al sur, Arizona también al sur. Está Georgia, que en la pasada elección presidencial le dio el triunfo sorpresivamente a Joseph Biden frente a Donald Trump, que fue una de las cuestiones que más, entre comillas, enfureció a Trump por los resultados electorales, alegando que hubo trampa allá en Georgia, que es un estado del sur de Estados Unidos, tradicionalmente votando republicano y que votó demócrata por primera vez en mucho tiempo. Está, tal vez diría yo, la Florida la dan ya por ganada a Trump, pero creo yo que con las posiciones de Trump contra los migrantes, esas declaraciones de que son los que matan perros y gatos y demás, yo creo que sabiendo que en Florida hay un buen contingente de latinos, de pronto esos hispanos latinos se vuelquen a favor de Harris. Yo no daría el resultado de Florida ya por concedido a Trump. Y está tal vez el estado de Colorado, donde parece que sí tiene la mayoría Harris, ¿no? Esos son algunos de los estados que se están disputando, porque de ellos depende quién se quede con la presidencia. De los 50 estados de Estados Unidos, hay por lo menos unos 25, 27 que son republicanos y que no van a tener cambio ninguna en el electorado, por más brutalidades que diga Trump. Y hay unos 15 que son demócratas también. El problema es que los demócratas tienen más población que los republicanos, pero en el colegio electoral, esos estados que tienen menos población, a pesar de que tienen menos población que estados tan poblados como California o Nueva York, equilibran los votos del colegio electoral con esos estados donde la mayoría demócrata es abrumadora, y ahí donde viene el peligro de que un señor como Trump vuelva a ganarse la presidencia con una minoría de votos populares, pero con una mayoría de votos en el colegio electoral.
Usted me hablaba entonces que AMLO sale con una gran popularidad. ¿Y Biden cómo sale?
Partida la popularidad, ¿no? Los últimos meses, con todas esas gafes o errores que tuvo, con todas esas salidas de la realidad, recuerde que fueron muchas las ocasiones en que Biden parecía ido por completo.
Ay, sí, pobrecito.
El famoso anécdota de cuando se cayó dos veces en una escalerilla de avión, ¿no? Cuando no sabía para dónde ir en una reunión de presidentes con motivo de conmemoración de una de las batallas o de la Segunda Guerra Mundial, el hombre estaba totalmente perdido, a irse hacia el campo cuando todos estaban yéndose para el otro lado.
Senil ya.
Senil, ¿no? El hecho del debate con Trump, donde no pudo contestar con agudeza, con claridad, todas esas bestialidades que dijo Trump y acusaciones que hizo contra él, y mostró que estaba perdido cerebralmente, eso le ha costado pues algo de la confianza al electorado. Pero en términos generales, como lo dice el expresidente Barack Obama, Biden va a ser juzgado positivamente por la historia, porque fue un buen presidente. Se recuperaron los empleos en Estados Unidos, se promovieron muchas leyes para tratar de proteger la naturaleza, renovar la infraestructura de Estados Unidos que se estaba derrumbando, se dieron subsidios a las poblaciones más golpeadas por el problema de la pandemia, no hubo escándalos de corrupción muy grandes dentro de la administración, se trató con honestidad y con decencia a la misma oposición, no hubo nunca exabruptos de parte de Biden como en la época de Trump, insultos. La política internacional se trató de manejar con más sentido común. Entonces yo creo que Biden, dentro de los limitantes que tiene su salud, hizo una buena presidencia, no extraordinaria, pero sí una buena presidencia, mucho mejor que lo que hizo Donald Trump en sus 4 años.
Félix, ¿Estados Unidos sigue siendo entonces un país racista?
Sí lo sigue siendo.
¿Y hay estados que siguen siendo orgullosos?
Bastante racistas.
¿De ese racismo?
Sí, señor. Estados del sur, ponga usted por ejemplo Alabama, Mississippi, Luisiana, donde se sigue en las leyes electorales discriminando a la población negra, a pesar de que en el año 64-63 se aprobó una gran legislación para darle pleno acceso al voto a todo tipo de ciudadanos. Allá se han inventado los del Partido Republicano, que dominan toda la maquinaria gubernamental de esos estados, una serie de reglamentos para quitar puestos electorales de las zonas donde haya mucha población negra, para ponerles unas condiciones extras para poder votar, como el hecho de haber pagado impuestos, de no tener sanciones por penas policiales. Se le ha quitado el derecho al voto a quienes hayan estado en la cárcel a pesar de que ya hayan cumplido su condena, porque la mayoría son afroamericanos, son morochos. Ha habido mucha jugada para tratar de quitarle a la población negra peso electoral en esos estados y asegurar la continuidad de los conservadores blancos en el control y apoyo al candidato nacional de ellos, que es Trump. Hay mucha
Muchas
trampa
gracias,
en eso.
Félix, muy amable. Nos bueno, quedamos con alguna canción de Luis Miguel. Muchas gracias, Alejandra, también por estar acá.
Gracias, Félix. Gracias, Daniel.
¿Con cuál será, Félix, que nos despedimos?
Bueno, nos vamos con una canción que un señor de Santa Teresita la canta con mucho corazón, Si nos dejan.
Perfecto. Félix, a las 11 de la mañana, Pizarra de Colores.
Sí, a las 11 entonces a escuchar a Angelito y su programa. Gracias, Daniel.
Gracias, Cesalera.
Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todos.
si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.